Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Una hubiera pagado lo que fuera, hubiéramos pagado lo que fuera, por haber podido estar esta mañana en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y ver qué se ha dicho allí. Comprobar qué cara tenía el presidente Sánchez, el cruce de miradas entre Calviño y Pablo Iglesias, los dos vicepresidentes, la tensión que ha estado en el ambiente, no hace falta ser un lince para intuir esto, y sobre todo para saber de qué forma va a tapar este gobierno el monumental escándalo en el que se ha metido el solito. Uno puede imaginarse a la oficina de desinformación de la Moncloa, concretamente a su departamento de cortinas de humo y a la factoría de ficción, trabajando a destajo, de manera conjunta, para inventar un señuelo con el que intentar distraer a la opinión pública. No se preocupen, porque entre hoy y mañana tenemos varias ruedas de prensa, una de ellas, mañana de Pedro Sánchez, y algo van a hacer. Algo van a anunciar, algo nos van a decir, para intentar que se nos olvide lo que ha sucedido durante los dos últimos días. Porque es impresionante la capacidad que tiene Pedro Sánchez para meterse en problemas él solito. Siente el hombre una atracción irrefrenable. Y 48 horas después, sigue siendo un arcano averiguar qué beneficio ha obtenido a cambio el presidente del pacto con los proetarras de Bildu. Miren, en una sola jugada, Sánchez ha conseguido erosionar la imagen pública de su partido, enfrentar a los vicepresidentes Iglesias y Calviño, enfadar a Podemos, enfadar al PNV, enfadar a lo patronal y también a los empresarios. Ha dejado a los pies de los caballos a Ciudadanos y además ha generado un clima de enorme incertidumbre económica que no es precisamente lo que necesita nuestro país. ¿Había alguna necesidad de meter en el centro del debate político una polémica como esta, cuyo coste es infinitamente mayor que su beneficio? Probablemente no. A ver, es verdad que en el Partido Socialista se hace lo que Pedro Sánchez Pérez Castejón diga. Es verdad que nada se hace sin su pleno consentimiento. Y que se ha hartado de decir que con Bildu no se negocia y que jamás se iba a acordar nada. También es cierto que el Partido Socialista no necesitaba ningún pacto con la ETA porque iba a sacar adelante su decreto de estado de alarma. Todo esto es verdad, vamos a negar. Pero como el Partido Socialista está en franca precariedad parlamentaria, pues Pedro Sánchez puede fingir que no hay líneas rojas, que puede pasar por encima de su propio discurso y pretender que todos creamos que Bildu es un partido homologable y diferente a lo que realmente es. Y firmar como si no fuera tan importante un documento con los herederos de ETA. Entonces coges, firmas con Bildu, se monta un picatoste de dimensiones siderales y a quien le echas la culpa es al PP, claro. Esto es un clásico, sale completamente gratis. Pregunta Rafael Simancas hoy en Televisión Española esta misma mañana.
Bueno, ¿era necesario todo esto, todo este follón, por así decirlo, que se ha montado? ¿Era preciso en este momento hacer público un documento así como el pactado entre PSOE, Unidas Podemos, es decir, el gobierno y Bildu, justo al acabar la prórroga del decreto de alarma? Si pudieran dar marcha atrás, ¿la darían?
Desde luego que era necesario. Nos estamos jugando nada más y nada menos que la salud de nuestras familias, que la vida de millones de españoles. Había que sacar adelante la prórroga del estado de alarma, porque no había alternativa a la prórroga del estado de alarma, insisto, para proteger la salud de las familias y para salvar vidas. Y el Partido Popular dimitió de su responsabilidad, dejó tirados, no al gobierno, dejó tirados a los españoles. Necesitábamos obtener votos en el Congreso de los Diputados para sacar adelante el estado de alarma. ¿Responsabilidades al Partido Socialista? Yo creo que hay que pedirle primero responsabilidades al Partido Popular y a Vox, que nos dejaron tirados a todos los españoles en la votación del otro día y nos obligaron a buscar votos en otros grupos. Pues el Partido Socialista y el Grupo Socialista hizo lo que tenía que hacer para seguir salvando vidas.
Hombre, es verdad que se podían haber trabajado un poquito más el argumento. Echarle la culpa al Partido Popular y a Vox de tener que pactar con Bildu. Hombre, decir que tienes que pactar con los herederos de una banda que tiene 1000 muertos a sus espaldas para salvar vidas que el Partido Popular y Vox están poniendo en riesgo, como que parece, la verdad, un poquito forzado. Oiga, es curioso, pero miren, votando o no a la prórroga del estado de alarma, el que pone vidas en riesgo es, según el Partido Socialista, Pablo Casado, a pesar de que Esquerra Republicana de Cataluña votase exactamente lo mismo. También votaron que no. Y no se tiene noticia de que Rafael Simancas, ni ningún dirigente del PSOE, haya dicho que Junqueras o Rufián son unos irresponsables que pueden causar muchos muertos en nuestro país con sus políticas. En todo caso, sobre Bildu, le han preguntado también a Simancas esto otro.
Pero Bildu entonces no tiene ninguna línea roja para el Partido Socialista.
La línea roja está en la vida de los españoles y en la salud de los españoles. Y nosotros hacemos acuerdos para salvar vidas. Y las líneas rojas del Partido Popular son las que deben revisarse. Por hacer partidismo, por intentar dañar al gobierno de España, ha puesto en riesgo la salud de millones de españoles. Eso sí que es una línea roja traspasada.
Resulta hasta cómico que Simancas diga que el Partido Popular hace partidismo después de sacudirle al PP. Las líneas rojas. Oh, bueno, a ver, las líneas rojas traspasadas eran las que trazó en su momento Pedro Sánchez. O la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. ¿Cómo era aquello que decía sobre Bildu?
Nosotros no vamos a apoyar a Bildu. Para nosotros eso son líneas rojas. Los socialistas, con nuestras virtudes y nuestros defectos, como es lógico, somos gente muy de fiar. Todo el mundo sabe con nosotros a qué se puede atener, cuáles son los principios y las líneas que nos pasamos. Y desde luego nosotros no vamos con Bildu.
Miren, hay algo en lo que tiene toda la razón la vicepresidenta. Es verdad que con este gobierno todo el mundo ya sabe a qué atenerse. Y la verdad es que no queremos ponernos pesados con Simancas, pero es que al margen de la justificación de pactar con Bildu sobre la reforma laboral ha dicho esto otro.
Este gobierno existe porque hay un acuerdo de gobierno que habla de derogar la reforma laboral y nosotros ese compromiso lo mantenemos firme.
Dicen, pero no nos había dicho lo contrario la vicepresidenta de Economía del gobierno. Vamos a recordarle a Simancas cuál es la doctrina que ayer sentó Nadia Calviño.
Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos.
¿Cómo puede ser, se preguntaron ustedes y nosotros también, no crean, que el Partido Socialista afirme una cosa y la contraria al mismo tiempo? Verán, el problema es que hay dos partidos dentro de un gobierno. Esto que decía Pedro Sánchez que le iba a quitar el sueño. Pero es que además hay un gobierno dentro de otro gobierno. Una parte que es la de Podemos y otra que es la del PSOE. Pero es que además hay otra división adicional. Es la que forman los responsables del núcleo duro del Partido Socialista y de Podemos, que asisten a reuniones los lunes a primera hora y donde, por ejemplo, no está la responsable de Economía, Nadia Calviño. Pero es que además hay otra facción, dirán ustedes. ¿Otra? ¿Cómo es posible? Sí, otra. Es la de los políticos que forman Sánchez, Iglesias e Iván Redondo y los técnicos. Ahí están Calviño, metan ustedes si quieren a Yolanda Díaz, etcétera, etcétera. A todo esto debemos sumar las discrepancias constantes entre ministros de Podemos y los del PSOE en los asuntos más variopintos. En economía, en igualdad, en trabajo, en asuntos sociales, en justicia. Y a todo esto sumen también que existe una portavoz, María Jesús Montero, que cada vez que se coloca delante de los medios de comunicación siente la extrañísima necesidad de hablar de todo muchísimo más que nadie. Con este panorama no es extraño que vivamos constantemente contándoles los problemas de coordinación, las estrategias infinitas, estrategias equivocadas del gobierno y las escaramuzas protagonizadas por quienes están y habitan en el Palacio de la Moncloa. La gran pregunta es si con 40.000 muertos, 300.000 infectados, miles de sanitarios contagiados, más de 50.000, y muchísimas personas ya en este país pasando hambre, y con una depresión económica salvaje, este ¿es o no es el gobierno más indicado para sacarnos de la tormenta?
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
A lo largo de esta crisis del coronavirus hemos ido gastando las dosis de confianza que teníamos en este gobierno. Podríamos decir, usando un símil, de que el depósito de confianza del PNV en el gobierno y en Pedro Sánchez ya tiene la luz de reserva encendida y no sé con quién pretende gobernar.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Da la impresión, escuchando a Antonio Ortúzar del PNV, de que la paciencia de los socios de investidura del gobierno empieza a agotarse. Avisan al presidente de que no está transitando por el camino correcto. Ya les contamos ayer que los nacionalistas vascos no quieren para nada derogar la reforma laboral, pero este toque de atención que han escuchado de Ortúzar no ha sido el único hoy. También ha habido por parte del propio Partido Socialista. Emiliano García Page es el presidente castellano manchego.
Quiero manifestar mi apoyo al Gobierno de España, con mucha claridad y particularmente a la vicepresidenta, que tiene que dirigir la economía y la reconstrucción económica del país. Y tiene que defender a España en Europa.
Podría haberse puesto del lado de Pablo Iglesias, pero se ha puesto del lado de Nadia Calviño. Aquí en Es la Mañana de Federico ha estado el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha aludido precisamente a las diferencias internas en el gobierno para poner de relieve que se están desintegrando.
Estamos ante un gobierno en descomposición porque Pedro Sánchez está ocultando incluso a sus propios ministros los pactos e incluso a la Cámara. Estamos ante algo gravísimo por con quién, que es con la banda terrorista ETA, y por el cómo, porque se oculta a toda la Cámara antes de votar el estado de alarma cuáles son los pactos que tiene el gobierno.
Luego más tarde escucharán en detalle a Santiago Abascal. El Partido Popular, por su parte, ha solicitado esta mañana la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para que explique esto que ha pasado con Bildu. El PP, por cierto, está muy, muy molesto por todo lo que han escuchado que ha dicho Rafael Simancas. En unos minutos les damos más detalles. Y antes, a esta hora, pendientes de una rueda de prensa, la posterior al Consejo de Ministros, comparecencia en la que se va a anunciar oficialmente que Madrid y Barcelona, área metropolitana, pasan a la fase 1 de desescalada a partir del lunes. Y atención a esto, especialmente si usted vive en un municipio de menos de 10.000 habitantes. Esto les interesa porque a partir de hoy se eliminan las franjas para los paseos y la práctica del deporte. También el límite de un adulto por niño. Presten atención, Alicia González.
Es decir, que toda la familia va a poder por fin salir a pasear juntas. Lo que publica esta mañana el Boletín Oficial del Estado, aunque hay algunas especificaciones más técnicas, como que esto se aplicará en municipios de menos de 10.000 habitantes y que no superen una densidad de población de 100 habitantes por kilómetro cuadrado.
Da la impresión de que hay que salir con calculadora a la calle. También el gobierno estudia en estos momentos cómo regular el acceso a las playas este verano.
De momento el Ejecutivo tiene sobre la mesa un borrador que han encargado al Instituto para la Calidad Turística en el que se proponen cosas como estas: carriles de entrada y salida, aforo limitado, distancias entre grupos de bañistas de 2 metros y separación de zonas entre hamacas y toallas.
Y todo teniendo en cuenta, por supuesto, el vaivén de la marea, porque en el Mediterráneo no sube tanto, pero en muchísimas playas del Atlántico, pues la diferencia es bastante notable, de varias decenas de metros en muchos casos. Bueno, y al margen del coronavirus, siguen sucediéndose noticias como esta que llega del mundo judicial. El Tribunal Supremo ha acordado ya pedir permiso al Congreso, el denominado suplicatorio, para continuar el procedimiento penal contra la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, de los de Puigdemont. Recordamos que el pasado mes de diciembre el Supremo abrió causa contra ella por 4 delitos graves en su etapa como directora de la institución de las letras catalanas. Y del exterior, pendientes de un accidente de avión que ha tenido lugar en Pakistán, 107 personas viajaban a bordo de un Airbus 320 de la compañía nacional Pakistan International Airlines y al parecer se ha precipitado contra un barrio residencial cuando estaba a punto de aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Karachi, al sur del país.
Es noticia.
Viernes 22 de mayo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Las pernoctaciones en hoteles españoles cayeron un 100% en abril debido al cierre de establecimientos por la pandemia, datos sin precedentes que refleja este viernes el Instituto Nacional de Estadística.
El Banco de España aboga por intervenciones públicas en el mercado del alquiler para intentar aumentar la oferta. No es la única decisión o la única recomendación que hace el supervisor. Constata un problema para el acceso de las viviendas en determinados colectivos y dice que se agravaría esto por la crisis.
La morosidad de la banca se mantiene en el 4,8% en marzo, según el Banco de España, que revela que las provisiones de las entidades financieras han subido un 3% en el último mes.
4 detenidos por la muerte de un niño de 7 años que en principio se consideró un accidente porque la bici en la que viajaba se estrelló contra un muro. Ahora la Guardia Civil cree que murió después de haber chocado con una motocicleta.
Y 70 días después abre la frontera del Tarajal en Ceuta para facilitar el paso a los ciudadanos marroquíes que quedaron atrapados el pasado 13 de marzo en España y que han vuelto a su país de origen.
Previsión meteorológica. Pues continúa el calor intenso. Y la verdad es que es una pena que muchas piscinas todavía no estén abiertas. Y vamos a ver cuándo abren como consecuencia de esto del coronavirus, ¿eh? Que es uno de los debates que tendremos que abordar en las próximas semanas, porque a medida que avance el verano, vamos a ver qué piscinas abren, cuáles no y de qué manera soporta la presión que va a existir por parte de la ciudadanía al gobierno de España. Hay que decir que hoy luce el sol en casi todo el país y de nuevo van a pasar de los 30 grados en el sur y en el Valle del Ebro. 35 grados van a marcar algunos termómetros en Andalucía. Es lo más destacado, aunque no se descarta, oiga, algún chubasco aislado por la tarde, incluso tormentas en la cordillera Cantábrica Occidental, los Pirineos, el sur del sistema ibérico, el interior también del sureste andaluz. Es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Una cosa es lo que deseas y otra cosa es lo que puedas conseguir. Y eso es lo que le ha sucedido a Javier Tebas, que anunció hace ya semanas su intención de que la Liga regresara el 12 de junio. Pero todo hace indicar que no va a ser así y que mínimo habrá que esperar una semana más, al 19 de junio. Por un lado están los futbolistas, que prefieren esperar una semana más. Así se lo han comunicado a la Liga esta mañana en una reunión. Y por otro, el Ministerio de Sanidad del Gobierno. Para satisfacer el protocolo, el próximo lunes deberían comenzar entrenamientos en grupos mayores y todo hace indicar que el lunes van a continuar con los mismos entrenamientos que llevan esta semana. El propio Javier Tebas ha confirmado en un tuit que la competición solo comenzará cuando las autoridades sanitarias lo consideren posible.
2:14 de la tarde. Vamos a comenzar hoy con lo de Bildu, que lo vamos a contar, por supuesto, pero tenemos lío de cifras globales de fallecidos por coronavirus.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
Es noticia. Es radio.
Y es que al final tampoco debemos olvidar, por mucho lío y mucha crisis que haya en el seno del gobierno, que en España tenemos casi 30.000 fallecidos. El gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, reconoce que son 27.940, pero son bastantes, pero bastantes más. ¿Cuántos exactamente? Miren, con arreglo a los datos que ofrecen las autonomías, pues más de un 30%. Tanto Madrid como Cataluña reconocen el doble de los que admite el Ministerio de Sanidad. Y hoy el gobierno catalán dice que a ellos las cifras tampoco les cuadran, porque informan de que las muertes por coronavirus que a ellos les salen son el doble de las que acepta el Ministerio de Sanidad. Al gobierno catalán le salen 11.766. Si sumamos estas, más las de Madrid, más las del resto de las autonomías, superaremos ampliamente los 40.000 fallecidos. En sí, saben además que Fernando Simón nos anunció hoy hace una semana que pasaría sus ruedas de prensa de la mañana a la tarde porque así podrían ofrecer datos más precisos de fallecimientos e infectados. Y ayer a la hora de comunicar los datos nos dijo que les faltaba Cataluña. Hoy hemos estado indagando en los motivos por los cuales esta autonomía supuestamente tiene problemas, como dice Fernando Simón, a la hora de comunicarlos y Sanidad a la hora de recibirlos. Esmeralda Ruiz.
Desde luego, Juan Pablo, los problemas no vienen en cuanto al acceso a esa información porque tanto los hospitales como las residencias y funerarias aseguran estar informando puntualmente de los datos de los que disponen. El problema es otro, está en el tratamiento y la forma en la que se envía esa información a Sanidad. Ayer se habló de problemas de validación para intentar justificar que Cataluña no se sumara a las estadísticas nacionales del día. Pero lo cierto es que Sanidad no disponía ayer por la tarde de los datos actualizados de las últimas 24 horas, porque Cataluña ha decidido de manera unilateral informar de las muertes y contagios a primera hora de la mañana, pero del día siguiente al que disponen de esa información, es decir, un día después de la actualización que hace Sanidad cada tarde en rueda de prensa. Hoy nos despertábamos con los datos que ayer no pudo ofrecer Fernando Simón de Cataluña. 43 muertos en las últimas 24 horas y que sumados al cómputo total duplican la cifra que maneja Sanidad. Superan ya los 11.700 muertos en Cataluña, de 6.000 habla el Ministerio. El objetivo de provocar este caos estadístico no es otro, desde luego, que seguir reclamando las competencias en Sanidad para conseguir la gestión propia de la pandemia.
Bueno, como el gobierno tiene un lío monumental con el pacto suscrito con Bildu, que intentan tapar por todos los medios posibles. Dirán ustedes, ¿cómo lo intentan tapar? Miren, una buena cortina de humo es el cambio de fases. Esta tarde iban a protagonizar, como el viernes pasado, una rueda de prensa conjunta, Fernando Simón y Salvador Illa, lo mismo que la semana pasada, para comunicar qué autonomías resultan agraciadas con el pase a la siguiente fase. Pero al final da la impresión, y según nos cuentan, Salvador Illa va a decidir salir antes. Antes, para que no se hable tanto de Bildu, Iglesias, Lastra y la reforma laboral. Es decir, que se pueda hablar antes de pues que Madrid va a pasar de fase, que también lo va a hacer el área metropolitana de Cataluña, etcétera, etcétera. De manera que antes del lío monumental en el gobierno, tenemos que contar esta otra noticia, que es que Madrid pasa de fase. Lucía Guadalupe, buenas tardes.
Buenas tardes. Juan Pablo, fuentes de la Consejería de Sanidad nos confirman que el Ministerio de Sanidad ha llamado a la Consejería de la Comunidad de Madrid para confirmar que Madrid finalmente pasa a la fase 1. Recordamos que en esta fase de desescalada los ciudadanos tienen libertad de circulación para poder hacer actividades comerciales, practicar deporte o reunirse, porque a nivel social la gran novedad es esa. Se permiten reuniones de familiares y amigos hasta un máximo de 10 personas, ya bien en domicilios o terrazas. En el plano económico reabren los comercios siempre y cuando no estén estén en centros comerciales que seguirán cerrados al público. El uso del coche estará permitido de hasta 9 plazas por parte de los habitantes de un mismo domicilio y los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, tanto públicas como privadas, con un límite máximo en cada momento de 15 personas en espacios al aire libre o 10 personas en espacios cerrados. Los lugares de culto religioso abren de nuevo sus puertas, aunque solo se permitirá la entrada hasta un tercio de su capacidad. En el ámbito cultural estarán permitidos los actos con límites de asistencia y los museos abrirán sus puertas para permitir un tercio de la entrada máxima y con control de aglomeraciones en salas. De momento, la movilidad entre provincias no está permitida por regla general, solo en casos muy concretos e importante porque es una duda que tienen muchos. Las franjas horarias se mantienen y será cada comunidad autónoma la encargada de poder adecuar a su situación climática.
Bueno, pues les decíamos que Salvador Illa iba a salir esta tarde con Fernando Simón, pero como hay que taparlo de Bildu, pues han decidido que lo mejor es adelantar la rueda de prensa, la comparecencia de Salvador Illa, que lo haga antes y que empiece ya a adelantar qué comunidades van a pasar de fase. A ver si conseguimos pues que se hable de otra cosa y no tanto de esto de Bildu, que es tan engorroso y tal, que la verdad es que pone de relieve todas las costuras que se le están abriendo al gobierno. De manera que hasta ahora ya, en Moncloa, están escuchando la voz de María Jesús Montero, portavoz del Gobierno de España.
Sobre todo a aquello que tenemos responsabilidad pública y que somos servidores del conjunto de los ciudadanos. Por eso la situación sanitaria, económica, social de nuestro país no puede permitirse la dinámica política que hemos vivido.
Bueno, pues María Jesús Montero tomando la palabra y enseguida hablará el ministro de Sanidad. Así que como está ya en marcha la cortina de humo, vamos con el lío del gobierno. Hoy colea y todavía mucho el documento firmado con Bildu para derogar la reforma laboral. Si se siguen ustedes preguntando qué necesidad había de meterse este embolado, la respuesta es que no tenemos respuesta. En el Partido Socialista creen que sí que hay respuesta porque, como han escuchado, no tenían claro que fueran a poder sacar adelante el decreto de estado de alarma, la extensión por otros 15 días, y que por eso tuvieron que hablar con Bildu, porque no lo tenían claro. Pero miren, cuando suceden cosas como esta, cuando a un ejecutivo raquítico con tantos problemas se le vienen encima crisis de estas características y de esta naturaleza, afloran las enormes discrepancias en materia estratégica y la enorme disparidad de criterios en el seno de un ejecutivo donde hay demasiadas facciones y demasiados intereses cruzados. De manera que vamos a ponerle el termómetro a la Moncloa a ver qué temperatura nos sale. Ketty Grat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues en ebullición está el Palacio de la Moncloa, en donde hay un profundo enfado de la mayoría del Consejo de Ministros con lo que consideran el núcleo duro del Ejecutivo, lo que llaman el tridente mágico de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias e Iván Redondo, que toman las decisiones puenteando al resto del Gobierno. La batalla interna en la coalición ha trascendido ya los bloques partidistas PSOE y Podemos y ahora es de políticos contra técnicos. De un lado, el tridente. Del otro, los técnicos dirigidos por la vicepresidenta económica Nadia Calviño, y en el que también están los ministros Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, que están a partir un piñón y que consideran que se les ha dejado a los pies de los caballos de los agentes sociales. Las fuentes consultadas por el radio aseguran que de ninguna manera se va a derogar la reforma laboral de forma íntegra, que así se lo ha transmitido el gobierno a los empresarios y sindicatos y que no habrá ningún tipo de abaratamiento del despido. El mensaje de calma no es solo para la mesa de diálogo social, sino también para Europa, porque las fuentes socialistas consultadas afirman que hay mucha preocupación en la Comisión Europea por una posible salida de la vicepresidenta que dejaría al gobierno español sin el poco crédito que tiene y sin el dique de contención a las políticas populistas de Podemos. Fuentes socialistas que nos aseguran que la vicepresidenta económica ha llegado a firmar en las últimas horas: el gobierno que derogue la reforma laboral será uno en el que yo no esté. Una frase textual que, según las fuentes consultadas, no es una dimisión, pero sí un aviso. En Moncloa admiten el terremoto, pero dicen que ahora mismo ya ha dado paso a la calma, aunque el problema de fondo no es coyuntural, sino estructural, y está en el proceso de toma de decisiones que estamos contando, de Sánchez, Iglesias y Redondo, y en el que también están otros tres: Carmen Calvo, José Luis Ábalos y Adriana Lastra. Esta última es, por tanto, intocable, nos dicen, y ejecuta lo que ordena el presidente, porque los bloques ya no solo trascienden, Juan Pablo, a los partidos, sino también al propio gobierno, que asiste como figurante a lo que deciden el presidente y sus fieles.
Es un hecho que hay varias facciones. Hay en Moncloa quien considera que hay que derogar la reforma laboral. Lo piensan Iglesias, lo piensa Irene Montero, lo piensa también Echenique, que hoy ha dicho que se la van a cargar, lo ha dicho en Twitter directamente, y hay quien lo considera directamente absurdo. Por ejemplo, la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, lo dijo ayer. ¿Qué se dice en el Partido Socialista? Por ejemplo, ¿qué dicen los varones? ¿Ha abierto alguno la boca? Pues sí. El presidente castellano-manchego, Emiliano García Page, se posiciona y no lo hace precisamente al lado de Pablo Iglesias.
Quiero manifestar mi apoyo al gobierno de España con mucha claridad y particularmente a la vicepresidenta, que tiene que dirigir la economía y la reconstrucción económica del país y tiene que defender a España en Europa. Me apoyo en la reconstrucción de ese diálogo que han reclamado ayer los sindicatos y los empresarios y la amplitud de miras que hay que tener.
Está diciendo María Jesús Montero ahora mismo en el Palacio de la Moncloa que ahora mismo lo que se necesita, dice, necesitamos consensos y altura política. Estamos completamente de acuerdo. Lo primero, en el seno del gobierno. A ver si puede ser que se pongan de acuerdo los distintos ministros que hay dentro del gobierno y que empiecen a hacer política de altura. Bueno, este movimiento con Bildu ha generado un enfado notable en uno de los socios parlamentarios del Partido Socialista. ¿Por qué exactamente? Pues miren, porque el PNV no quiere derogar la reforma laboral. Y porque hay unas elecciones en el País Vasco que probablemente se celebren en mes y medio. De manera que Andoni Ortúzar utiliza un símil automovilístico para decir que la paciencia se les está agotando a ellos.
A lo largo de esta crisis del coronavirus hemos ido gastando las dosis de confianza que teníamos en este gobierno. Podríamos decir, usando un símil, de que el depósito de confianza del PNV en el gobierno y en Pedro Sánchez ya tiene la luz de reserva encendida y no sé con quién pretende gobernar.
Se pueden imaginar cómo están los empresarios, a los que lo único que les faltaba era la derogación de la reforma laboral. Miren, es lo único que nos separa de un 25% de paro ahora mismo, y eso que España va abocada, pero vamos, a una situación casi de estallido social. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, hoy ha dicho esto en la cadena COPE.
Pues lo que puede provocar es que no solo más gente pueda ir al paro, que sería tristísimo, sino que muchos empresarios no contratarían. Es que no son conscientes de lo que están hablando, porque yo creo que en muchos casos algunos no han visto en una empresa en su vida.
Algunos miembros de este gobierno, dice. Vamos con más asuntos. La sala segunda del Tribunal Supremo ha acordado la petición del suplicatorio al Congreso para continuar el procedimiento penal que está abierto contra la diputada de Junts per Cat, Laura Borràs. La diputada independentista es investigada por delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, ha dirigido hoy un oficio al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade a su vez el suplicatorio y proceder contra Laura Borràs a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Dicha petición se acompaña de una exposición razonada del instructor de la causa, el magistrado Eduardo Porres. Porres citó el pasado 14 de febrero en el Supremo a la diputada de Junts per Cat para prestar declaración voluntaria en calidad investigada, pero esta se negó. Recordamos que Borràs es investigada por delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental durante su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas. Concretamente, se investiga la adjudicación de 18 contratos menores por importe total de 260.000 euros de forma directa o indirecta al amigo de Laura Borràs, Isaías Herrero.
Está tomando la palabra ahora mismo Salvador, y ya escuchemos un momento.
Tránsito de personas como Estados Unidos, Francia, Italia, el Reino Unido o España. El estado de alarma que decretamos el 14 de marzo ha funcionado. Yo creo que los beneficios son indiscutibles y todo el mundo los ha podido ver, de un 35%.
Curioso, porque siempre que Salvador Illa cuenta los países que tienen más tránsito y lo pone como excusa para decir que España tiene muchísimo tránsito, muchísimos turistas, y es verdad, se le olvida Alemania. Alemania no ha tenido la brutal crisis de coronavirus que hemos tenido en nuestro país. Y turistas por aquel país pasan una barbaridad. Tiene algunos de los aeropuertos con más tránsito aéreo de toda Europa. Y 28, continuamos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Desde hace más de 15 años, en Quilatélicos compramos sus joyas de oro, plata, brillantes y relojes. Obtenga dinero instantáneo. Ofrecemos máxima tasación, transparencia y seguridad. Pida cita para atención en nuestros centros de Sol, Argüelles o para tasación a domicilio en el 605-638-795 o en quilatélicos.com.
Máscarafacial.es, fabricada en España, homologada para profesionales y empresas. Máscarafacial.es, fácil uso y desinfección. Máscarafacial.es, 630-212109 y en la web máscarafacial.es.
Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.
Los Fernández son muy amables. Recogida y limpieza a domicilio de alfombras, cortinas, colchones, edredones, sofás, toda la ropa del hogar. Y en estos tiempos, 15% de descuento. 91-308-5000. alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Automatic.es. Expertos en cambios automáticos. En Automatic estamos preparados para ofrecerte el mejor servicio en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Entra en Automatic.es. En Automatic estamos contigo. Cuidamos tu cambio automático.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
2:30 de la tarde, es 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Huesca, Zaragoza y Teruel, la comunidad autónoma de Asturias, en las Islas Baleares progresan a fase 2 Ibiza, Menorca y Mallorca, progresan las Islas Canarias, las Islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, las otras islas saben ustedes que ya estaban en fase 2, la comunidad autónoma de Cantabria, en Castilla-La Mancha dos provincias, Guadalajara y Cuenca, son las que llevaban ya 2 semanas, 14 días en fase 1, en Cataluña progresan a fase 2 las zonas sanitarias del Camp de Tarragona, Alt Pirineu y Aran y Terres de l'Ebre. En Extremadura las dos provincias, Cáceres y Badajoz. En Galicia las 4 provincias, Lugo, La Coruña, Orense y Pontevedra. La comunidad autónoma de Murcia, Navarra, País Vasco, los territorios históricos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esto se ha hecho, insisto, en base a los criterios que en su día les explicó el doctor Simón y la decisión se ha tomado conjuntamente con las comunidades autónomas en estas reuniones bilaterales.
Lo que no está contando Salvador Illa, son 2:30 de la tarde, es que esto se tenía que haber anunciado por la tarde. Pero la única decisión y el único motivo por el que se está anunciando por la mañana es porque el gobierno siente la imperiosa necesidad de cambiar de fase. Pero de cambiar de fase política, no de pasar de fase como hacen las autonomías y tal, que están comunicando ahora mismo cuáles son las agraciadas y cuáles no, etcétera, etcétera. El gobierno de España lo que pretende es pues establecer una cortina de humo, interponerla entre la opinión pública y el gobierno para que prestemos atención a otras cosas y que no prestemos atención al pacto que ha alcanzado el gobierno con Bildu para derogar la reforma laboral, que ha generado un terremoto monumental. En la escala de Richter, pues miren, de 8 o 9 grados casi podríamos decir. De manera que una de las cosas a las que hay que prestar atención es saber qué piensan los partidos de la oposición y ponerles también a ellos la temperatura. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha estado esta mañana aquí en Es Radio, en Es la mañana de Federico. Y en estos micrófonos, en estos mismos micrófonos, lo que ha dicho es que su intuición es que este gobierno empieza a descomponerse. Maite Lubriro.
Buenas tardes. Santiago Abascal augura un futuro muy corto al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La polémica suscitada a raíz de su acuerdo con Bildu demuestra, en opinión del líder de Vox, que se trata de un ejecutivo en descomposición. Le escuchamos en Es la mañana de Federico.
Estamos ante un gobierno en descomposición porque Pedro Sánchez está ocultando incluso a sus propios ministros los pactos e incluso a la Cámara, porque en la Cámara prácticamente no nos enteramos de que existía un pacto y sobre todo no nos enteramos de qué naturaleza. Estamos ante un hecho gravísimo. Estamos ante algo gravísimo por con quién, que es con la banda terrorista ETA, y por el cómo, porque se oculta a toda la Cámara, antes de votar el estado de alarma, cuáles son los pactos que tiene el gobierno.
De ahí que advierta sobre cualquier tipo de acuerdo con Pedro Sánchez en referencia al apoyo de Ciudadanos a la quinta prórroga del estado de alarma.
Y yo creo que no hay posible equidistancia entre el gobierno de la ruina, de la mentira y de los muertos ocultados y del matonismo y una alternativa de concentración en el que puede haber un gobierno técnico que nos saque de este desastre. Creo que no se puede colaborar de ninguna manera en estos momentos con el gobierno.
A pesar de la grave situación en la que nos encontramos, Abascal lanza un mensaje de esperanza al asegurar que el gobierno está preocupado porque ha perdido la calle. Una calle que mañana tienen previsto llenar a mediodía en todas las capitales de provincia españolas para formar una caravana por la libertad en protesta por la gestión que está llevando a cabo el gobierno.
Y en el Partido Popular, ¿qué dicen? Bueno, pues están muy indignados con el posicionamiento que está adquiriendo el Partido Socialista. Esto que dicen en el PSOE y que han escuchado al principio de este informativo, de que el culpable no es quien pacta con los proetarras, es decir, el Partido Socialista, sino el Partido Popular por no apoyar al PSOE y por abocarles, dicen, este es el criterio que mantienen en Ferraz, por abocarles a la desesperada a pactar con los herederos de la banda terrorista ETA. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero que piden los populares del Partido Socialista es que no intenten culpar a otros de sus pactos de la traición con Bildu, porque recordaba a Pablo Casado que Pedro Sánchez ya lo ha hecho tres veces, en la investidura con Navarra y también con esta prórroga del estado de alarma. Escuchamos al líder popular que esta mañana hacía una visita a los representantes del sector textil en España.
No hemos entendido el pacto con Bildu, que no es la primera vez que lo hace Pedro Sánchez, es la tercera. Pactó con Bildu su investidura, pactó con Bildu para conseguir el gobierno de Navarra y ha pactado con Bildu para una prórroga del estado de alarma, traicionando al resto de socios con los que había negociado esa votación parlamentaria, engañando a los ministros de su gobierno y mintiendo a todos los españoles.
Y le lanzan desde el Partido Popular otra pregunta al Partido Socialista y a sus representantes, especialmente aquellos como Rafael Simancas. Le piden que aclare ya si van a estar a partir de ahora con los radicales o con el sentido común. En este sentido común dicen que pueden volver a llegar a encontrar al Partido Popular.
Y entre tanto, la economía española continúa hundiéndose sin remisión. Depresión económica en la que ya nos encontramos y de la que nos va a costar salir bastante más de lo que nos cuentan desde el Palacio de la Moncloa. Si el acceso a la vivienda ya era algo muy complicado antes de la crisis, le preocupa ahora y bastante al Banco de España que ahora lo sea todavía más para algunos colectivos. Por eso abogan por intervenir el mercado del alquiler con más vivienda social, en ningún caso con control de precios. Y atención, porque el organismo supervisor pone en duda a medio largo plazo las medidas aprobadas por el gobierno de Pedro Sánchez para aliviar la presión financiera de los más vulnerables, como la moratoria de las hipotecas o el aplazamiento del pago de los alquileres. Rocío Regidor.
El organismo supervisor rechaza el control de precios, pero pide estimular la oferta tanto pública como privada. Asegura que las dificultades en el acceso a la vivienda, sobre todo entre jóvenes y colectivos vulnerables, podría agravarse por la pandemia. En su último informe, considera que la intervención pública puede aliviar esta situación. A su juicio, las medidas más efectivas son aquellas que se centran en incrementar de manera estable la oferta de vivienda en arrendamiento. Unas políticas que podrían instrumentarse a través de una combinación de estímulos al sector privado, dice, para que facilite un incremento progresivo y sostenido de la oferta. Creen que las medidas aprobadas por el Gobierno, como la moratoria de las hipotecas o el aplazamiento del pago de los alquileres, puede suponer un alivio financiero a corto plazo. Sin embargo, alerta de que a medio plazo pueden generar mayor incertidumbre en el mercado inmobiliario. Por ello, recomienda evitar que se generen distorsiones en el mercado del alquiler que acaben mermando su seguridad jurídica, lo que desincentivaría el necesario incremento de la oferta de vivienda.
Son las 2:37 de la tarde. Están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Lo acaban de anunciar en el Palacio de la Moncloa, Castilla y León pasa al completo a la fase 1. Lo ha confirmado la Consejería de Sanidad también de esta autonomía, quien ha remarcado que el Ministerio no ha planteado ninguna duda sobre ello. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que sí cuestiona en este caso es el pase a la fase 2 de las 26 zonas básicas de salud que ya se encuentran en esa fase 1 desde hace 2 semanas. Lo contaba Verónica Casado, la consejera de Sanidad.
El Ministerio entendía que se tenía que hacer por provincias, que el pase tendría que ser global, aún no teniendo ningún problema con la propuesta que nosotros hacemos de seguimiento por zonas básicas de salud. Esto es evidente. Nosotros, si tenemos 247 zonas básicas de salud y estudiamos y analizamos cada una de ellas, si en algún momento tuviéramos mala suerte porque se produjera una necesidad de reescalada, pues es mucho más sencillo reescalar una zona básica de salud.
Esto en una comunidad que a esta hora suma dos nuevos fallecidos más que en el día de ayer, registrando ya 1.973 fallecimientos y 25.104 afectados por la COVID-19.
La Junta de Andalucía sostiene que no hay un solo documento escrito que establezca que una provincia deba estar dos semanas en la misma fase. Radio en Sevilla, Laura Montes.
Es la razón que esgrime el gobierno andaluz para pedir que las 8 provincias andaluzas en su conjunto pasen desde este lunes a la fase 2 de la desescalada, incluidas Málaga y Granada, que se incorporaron esta misma semana a la fase 1. Demanda además el ejecutivo de Juanma Moreno que se permita la movilidad entre provincias. Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias de la Junta.
Y desde aquí transmito que Andalucía cumple perfectamente los requisitos que manda el Gobierno central y que ha publicado en el Boletín Oficial del Estado para pasar íntegra las 8 provincias, incluida por supuesto Málaga y Granada, a esta segunda fase.
Aguirre recuerda también que ni siquiera cuando el brote se encontraba en su nivel más alto a finales de marzo se llegó a superar en Andalucía la capacidad del sistema sanitario, cuyas UCI se quedaron en el 70% de ocupación.
Vamos a Aragón, a Teruel concretamente. El fiscal dice allí que la falta de EPI, ya saben ustedes, los trajes de protección que necesitan los sanitarios, la falta de este material ha puesto en peligro la vida de los trabajadores de este sector. Es Radio en Aragón, Jorge Calleja.
Buenas tardes. En la provincia de Teruel, el 20% del total de los contagiados por COVID-19 pertenecía al colectivo sanitario, dato que se ha puesto de manifiesto en el primer juicio que se celebra en Aragón contra el gobierno autonómico debido a la falta de medios de protección individual, los EPIs, durante esta pandemia. Tanto la Fiscalía de Teruel como el Sindicato Médico Fasamed consideran que se ha puesto en peligro la vida y la integridad de los sanitarios. Este sindicato no reclama indemnizaciones económicas, sino que lo que pide es que se declare que el Ejecutivo aragonés no ha respetado la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Precisamente, ante la falta de medios de protección, la ya exconsejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, llegó a asegurar que esta situación era un estímulo para que los sanitarios se fabricasen su propio material, unas palabras que provocaron su dimisión la semana pasada.
Metro de Madrid cuenta desde hoy con una cámara térmica para prevenir contagios de coronavirus en los trabajadores de la compañía. Cuéntanos, Jesús Sánchez.
El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid ha presentado esta mañana un arco de temperatura en el puesto de mando de la estación de Alto del Arenal. El objetivo de este dispositivo, dice Ángel Garrido, es preservar la seguridad de los trabajadores.
Es una cámara térmica que permite la medición de hasta 30 personas a una distancia de 3 a 5 metros y que con un margen de error de apenas 3 décimas de grado nos permite saber si la persona que accede a nuestro centro de trabajo, en este caso a este centro de control, que es un centro crítico de metro, puede tener alguno de los síntomas compatibles con coronavirus.
Eso sí, Garrido descarta de momento que se use con pasajeros.
Y también nosotros somos muy respetuosos con la intimidad de nuestros viajeros. Por lo tanto, en principio, no está considerado para utilización en el transporte.
Y por último, el consejero ha confirmado que una vez estemos en la fase 1, Metro de Madrid movilizará el 90% de sus recursos, porcentaje que subirá al 95% en la fase 2 y al 100% en la fase 3.
A las caravanas ya permitidas para protestar contra el gobierno este fin de semana en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, se suma Galicia, Maite Garrido.
A pesar de las restricciones que supone la vigencia del estado de alarma y que Galicia aún se encuentra en la fase 1 de la desescalada, las subdelegaciones del gobierno de cada provincia han autorizado las caravanas por España y su libertad que Vox ha convocado este sábado para protestar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su nefasta gestión de la crisis. Vox llama a los ciudadanos a manifestarse formando una caravana de coches a partir de las 12 del mediodía en las ciudades de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y Vigo.
Uno de los sectores más castigados por el coronavirus es la hostelería y en Madrid la Asociación de Comerciantes de Lavapiés calcula que el 80% de los bares no va a poder abrir antes del mes de julio, Sara Becerro.
Sí, y eso si llegan a hacerlo, porque desde la Asociación de Comerciantes del Barrio Madrileño de Lavapiés dan ya el verano por perdido, según un comunicado que han emitido asegurando que ese 80% de los locales no podrán abrir hasta el mes de julio. La presidenta de la asociación, María Esteban, ha asegurado que a la gran mayoría de los hosteleros no les resulta rentable abrir en la desescalada debido a los límites de aforo, por lo que únicamente 7 de los 134 establecimientos, es decir, el 5%, sacarán terraza a la calle el próximo lunes 25 de mayo tras acceder a la fase 1.
Y nos encontramos muy preocupados ya que de los 130 locales asociados que se dedican a la hostelería, solo 20 tienen terraza, es decir, poco más de un 10%. Además, aproximadamente la mitad de estos 20 son terrazas pequeñas que no son rentables abrir con la limitación del aforo. Por lo tanto, un 90% de la hostelería de Lavapiés no va a abrir en fase 1.
De los 134 locales de Lavapiés, solo 16 esperan abrir además en la fase 2 y otros 4 se incorporarán en la fase 3, pero el resto solo reabrirán una vez finalizada la prórroga por fuerza mayor de los ERTE.
Un par de cosas más. El gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto afrontar hoy la modificación de la franja horaria destinada a la salida de los menores de 14 años por las altas temperaturas que se están alcanzando estos días en la región. María José Fontealamo.
Entre las 12 y las 5 de la tarde de hoy está previsto que muchas localidades de la región superen los 30 grados. No parece, por tanto, que este momento de calor asfixiante de esa solana manchega sea el idóneo para pasear a los niños. Por eso aquí la Junta de Emiliano García Page quiere ampliar los horarios para que los pequeños puedan pasear de 9 a 9, no de 12 a 7 como hasta ahora. Está previsto que hoy se haga pública la fecha de este cambio, un nuevo horario que ayer ya se filtraba desde la web de la Junta. Ahora bien, vamos a la normativa ya en vigor. Primero, con toda la región en fase 1, durante todo el día se puede salir a una terraza, pequeños incluidos. Segundo, desde hoy, las localidades de Castilla-La Mancha con menos de 10.000 vecinos no tienen restricciones de horarios, ni para los niños ni para el deporte. Y estamos hablando del 96% de los municipios de la región. Son 40, incluidas las capitales de provincia, las localidades que superan aquí en Castilla-La Mancha esos 10.000 habitantes. Para ellos será, por tanto, esa ampliación de horarios del paseo infantil.
Las playas de Palma van a tener carteles informativos y van a tener que mantener quienes allí accedan 2 metros de distancia en la fase 2, Gabriel Torrens.
Buenas tardes. De momento, este fin de semana aún está prohibido bañarse y disfrutar del litoral. Pero si todo va según lo previsto, el gobierno Sánchez Iglesias no vuelve a cambiar de opinión y Mallorca pasa a la fase 2 el lunes. A partir de ese día podremos disfrutar de las playas, aunque habrá que mantener la distancia de 2 metros de seguridad entre grupos. Grupos que podrán ser de un máximo de 15 personas. Las toallas no se podrán extender más allá del perímetro de seguridad y el baño estará autorizado, así como las actividades deportivas individuales o sin contacto físico, si bien también en el agua habrá que mantener la distancia de los 2 metros. Y para que no haya dudas, habrá informadores para ayudar a los socorristas a explicar las normas, que también se podrán leer en carteles. Mientras, en las playas de Llucmajor colocarán una alfombra desinfectante y un dispensador de gel en los accesos a la arena. Y el municipio turístico de Calviá contempla para Palmanova, Magaluf, Paguera y Santa Ponsa la reducción del aforo entre un 30 y un 40%, así como el desarrollo de una app que avise cuando se rebase el aforo máximo permitido. Todos los ayuntamientos piden un uso responsable de la playa, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario, según marca la normativa nacional, y no habrá duchas operativas.
Pasamos las portadas del viejo continente con la ayuda de la Comisión Europea. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times habla de que el equipo de Oxford busca 10.000 voluntarios para probar la vacuna. El anuncio de que los científicos están reclutando voluntarios en masa confirma que la vacuna contra el coronavirus sigue en curso para completar las pruebas en otoño, un objetivo que muchos expertos consideran demasiado ambicioso. Este diario, además, también habla de que el Reino Unido debería dividirse en zonas verdes y rojas con viajes restringidos por todo el país para evitar así la propagación del coronavirus, tal y como ha explicado un destacado académico. Y en Francia, Le Monde comenta que la segunda vuelta de las elecciones municipales está programada para el 28 de junio y eso sí dependerá de la situación sanitaria. Si la segunda ronda no puede llevarse a cabo, un proyecto de ley prevé la celebración de los comicios a más tardar hasta enero de 2021, tal y como ha explicado el primer ministro. Además, también ha declarado que en cuanto a la campaña no debería convertirse en un factor de circulación del virus.
Sergio Valentín, ¿qué es lo último de los deportes? Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues la pregunta que nos llevamos haciendo desde que se suspendiera la Liga, ¿cuándo va a regresar el fútbol en España? Bueno, vamos a hacer un poco de memoria. Los últimos días venimos hablando del 12 de junio, y es noticia esta fecha, ¿eh? Hablamos del 12 de junio, ¿por qué? Pues porque lo dijo Javier Tebas.
No lo sé, es que dependerá, yo creo que a mí me gustaría que fuese el 12, pero me gustaría a mí, dependerá de lo que ocurre. Mire, va a depender mucho, no lo sabemos nadie. Desde estas fases que ha pasado la fase 1 a mucha parte de España, y yo creo que también lo ha explicado el ministro de Sanidad hoy, va a depender de que sí, que podamos tener repuntes o no de contagios, y eso va a depender, y eso ya no depende del fútbol.
Pero si están atentos, Javier Tebas dice que es su deseo, pero una cosa es lo que deseas y otra es la realidad, lo que puedes conseguir, y eso no está en manos exclusivamente de Javier Tebas. La realidad es que la pregunta de cuándo va a volver el fútbol a día de hoy no tiene respuesta. La Liga ahora está trabajando en regresar el 19 de junio porque ve que no va a poder ser el 12. Por un lado tenemos a los futbolistas, que esta mañana a través de su sindicato han tenido reunión con la Liga. Los futbolistas han trasladado su deseo de volver el 19 de junio en lugar del 12. Y sí, hay algunos que prefieren el 12. Y por otro lado está el Ministerio de Sanidad. Para que regrese el fútbol el 12 de junio y cumplir el protocolo aprobado por el Gobierno, el próximo lunes tendrían que comenzar los entrenamientos en grupos, aún más mayores. Y todo hace indicar que el lunes los clubes van a continuar con los mismos entrenamientos que esta semana, es decir, máximo 10 futbolistas. Y tiene que haber 2 semanas mínimo antes de comenzar el campeonato con entrenamientos al completo. Así que, en teoría, no va a dar tiempo para que regrese el 12 de junio. De hecho, el propio Tebas, en un tuit en las últimas horas, ha comentado que solo volverán cuando las autoridades sanitarias lo consideren posible. Retrasar el inicio les viene bien a algunos entrenadores. Estuvo en COPE Sergio González, técnico del Valladolid, confirmó que los entrenadores no han tenido ninguna reunión o consulta con la Liga en esta pandemia.
No, la verdad que no. Y sí que es verdad que te puedo comentar que a nivel a servicios médicos sí que la han tenido, preparadores físicos sí que la han tenido, incluso analistas sí que la han tenido. Y ya te digo que es lo que decimos siempre, que no es que sea lo ideal, ¿no? Pero bueno, no está de más, es un detalle por la parte de la Liga o de la Federación, el comentar la jugada y decir, oye, pues, ¿cuánto tiempo pensáis que tal? ¿Qué propuesta tenéis? Por ejemplo, nosotros, lo que yo sí que digo, que el grupo de 10, a nosotros como entrenadores, no nos soluciona nada.
Sergio González, que se ha quejado de casi todo, de que el protocolo no tiene el consenso de entrenadores, que muchos ejercicios no los pueden hacer, que los 5 cambios benefician a los grandes clubes o que no les dejan concentrarse el día antes del partido y les obligan a viajar ese mismo día. En cuanto a futbolistas, sepan que Yangel Herrera ya entrena con el Granada, había dado positivo. Sergio Álvarez, el portero del Celta de Vigo, va a estar entre 2 y 4 meses de baja. Sufre una rotura en ambos meniscos de su rodilla y también en el ligamento cruzado y va a ser operado. Y nos alegramos mucho por Virginia Torrecilla, jugadora del Atlético Femenino y de la Selección Española. Ha comunicado que ha sido intervenida de un tumor en la cabeza y que está bien. Dice, si antes vivía la vida, ahora lo haré el doble, ha escrito. Y en cuanto al fútbol no profesional, hay novedad en cuanto a que saben ya las sedes para los playoffs de ascenso a Segunda B. Mérida y Marbella serán las sedes para Extremadura y Andalucía los días 18, 19 y 25 de julio. Y en polideportivo, hoy nos fijamos en la situación del pádel. Toda España ha pasado a la fase 1, si no me equivoco, pero no se podrá jugar al pádel, ni siquiera en las ciudades que se haya pasado a la fase 2. Hay que esperar a la 3, porque según el gobierno es un deporte de riesgo. Todo el mundo del pádel se ha volcado para que esto cambie, incluyendo a los mejores jugadores del mundo.
Entender a las organizaciones, a las entidades y las autoridades sanitarias que entiendan que el pádel es un deporte de muy bajo riesgo y que se puede jugar en la fase 1. Así que ojalá nos escuchen.
En el pádel sí hay distancia.
En el pádel sí hay distancia.
En el pádel sí hay distancia.
En el pádel claramente hay distancia.
Son Juan Martín Díaz, Marta Marrero, Alejandro Salazar, los mejores jugadores del mundo. Bueno, la Federación Española de Tenis y la de Pádel han elevado una consulta al CSD para que se contemple la posibilidad de que se permita jugar la modalidad de dobles en la fase 2 de la desescalada. Hablamos de que hay 4 personas en 200 metros cuadrados.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos al cine con Andrés Alconada. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Comienzo confesando, yo confieso. No me preguntes por si he visto La Unidad porque no he empezado a verla. He dedicado mi tiempo libre a hacer deporte. Y la verdad es que no he podido.
Tienes ahora un fin de semana que aparte de hacer deporte y hace mucho calor y no vas a poder salir en horas puntas para ver algún capítulo.
Sí. Bueno, antes te voy a decir un par de cosas. Mira, de lo mejor que ponen en la tele este fin de semana...
Sí.
El domingo, lo que pasa es que es... ¡Qué tarde, qué horas! ¡Madre mía! A las 12 menos 20 ponen Origen. Está bien esta película, es una peli de Leonardo DiCaprio y tal, está bien. Y mañana por la tarde ponen Cateto a Babor. Con lo que nos quedamos. Alfredo Landa siempre es un clásico, lo queremos mucho.
Cateto y Sor Citroën son dos clásicos.
Hombre, claro, por supuesto. No deben faltar en la videoteca de ningún aficionado al cine patrio.
Yo las tengo en Blu-ray, con eso te digo todo.
¿En serio?
Te lo digo en serio. Qué barbaridad. Bueno. Yo tengo, mira, cine español debo tener como unos 1000 títulos, yo creo.
¡Qué barbaridad! Oye, a ver, ¿cuántas horas has dedicado esta semana a estar delante de la pequeña pantalla?
Muchas. Porque,
¿cuántas pelis has podido ver?
Pues pelis he visto 1, 2, 3, 4, 5 películas.
¿Y series?
Series he visto 4, no, 5.
¿Completas?
Sí, completas, sí.
¡Qué barbaridad, Andrés!
Sí, o sea, yo te voy a recomendar, antes de empezar con las películas, una serie de que a ti te va a gustar. A y mucho. ¿Tú viste en su tiempo la peli Rompenieves?
Sí.
¿Te acuerdas? La de un tren, sí. Que eran distintas clases, la de la cola era la obrera que quería una revolución y tal. Bueno, pues ha hecho una serie, vamos a eso. Uh-huh. Que estrena Netflix, yo creo que la estrena hoy, es que nosotros la vimos hace ya 2 semanas que nos pasaron los episodios. Y tengo que decir que me ha gustado mucho, porque a mí me gustó mucho la peli, me parecía muy original, era una película de ciencia ficción, pero que planteaba algo que hasta entonces a mí me parecía una auténtica novedad. Venía del suroeste de Corea, que es, yo creo que es uno de los cines de acción y de ciencia ficción más innovadores que hay en el panorama cinematográfico mundial, y los americanos han decidido hacer una serie. Y bueno, yo iba con cierta, a ver qué han hecho, ¿no? El planteamiento es el mismo, por si alguien no lo ha visto, que supongo que hay mucha gente que no lo ha visto, es que hay unos experimentos por el calentamiento global por parte de expertos, y etcétera, para frenarlo, y lo que hacen o intentan congelar la Tierra y la congelan del todo. Ajá. De tal forma que no se puede vivir porque las temperaturas son más de 100 grados bajo cero. Así que lo que han hecho una serie de gente, pues con dinero, etcétera, es construir un tren de 1000 vagones, un tren que va a circular a lo largo de todo el mundo y que nunca puede parar. Y ahí vamos a ver desde primera, que están ahí tanto los ricos, los monarcas, los etcétera, los que han construido esto y que viven con todo tipo de riquezas y de bienestar. Luego ahí está segunda, está tercera, hay una serie de vagones donde se fabrican alimentos, donde hay peces, donde hay vacas, donde, en fin, donde se va a crear el alimento para el resto de pasajeros. Bueno, pues hay segunda, hay tercera, y hay lo que llaman la cola, la escoria, que son aquellos que se subieron al tren sin permiso y les dejaron totalmente abandonados y vigilados para que no pasasen a ninguna de las otras clases. Llevan ya 6 años circulando, o 7, están todos muy enfadados, quieren pasar a otros vagones, quieren una mayor calidad de vida y van a intentar una revolución. Esto era la peli y este es el inicio de la serie también. Uh-huh. La diferencia, pues que hay unos asesinatos en tercera, asesinatos que no pueden producirse porque desestabilizarían totalmente el sistema de ese tren, y van a tener que tirar de uno de los revolucionarios de cola, porque fue en su momento uno de los mejores detectives criminalistas de Chicago. Él va, a pesar de su regañadiente, es una oportunidad para conocer el sistema de segunda, tercera y sobre todo de primera, y va a aceptar ayudar a los malos, entre comillas, para, por un lado, para sus intereses, y por otro lado, saber también quién ha sido el asesino. Eso es más o menos el planteamiento, mientras que nosotros vamos a ver cómo va circulando por las distintas el tipo de gente que vive en los otros lados y el tipo de supervivencia que ellos también desconocían. Más luego una serie de tramas que, como todas las series, tiene que tener. Es ciencia ficción pura, tiene mucho de thriller, tiene mucho de aventura, y a mí es una serie que yo creo que además Netflix ha tirado la casa por la ventana, así que recomendable para los que, como tú, lo que pretenden uh-huh. es pasar el rato delante de un televisor y que no le compliquen demasiado la vida.
Te dieron una pinta,
Rompenieves uh-huh. se llama, como igual que la película. Así que esta es mi primera recomendación, Juan Pablo. Uh-huh. Netflix, los que tengan Netflix, los que no tengan Netflix, pues nada, se pueden dedicar a acercarse a Filmin, que es el que más películas está estrenando, películas que tenían que haber llegado a la cartelera más o menos a la cartelera cinematográfica, me refiero en salas, en estas fechas. Y una de ellas es Entre la razón y la locura, una película protagonizada por Mel Gibson y Sean Penn, es decir, dos pesos pesados, y que a mí me interesa mucho porque yo desconocía un poco esto, bueno, tampoco tenía por qué conocerlo. Así que son algunas de las recomendaciones de esta semana.
Pues padre. Muy bien, Andrés. Oye, un abrazo fuerte y que pases un feliz fin de semana.
Igual, y la unidad.
La unidad, me voy a poner con ello. Adiós.